Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
¿Qué tal, queridos amigos? Sean muy bienvenidos. Es un placer para mí saludarlos en este ya último día del mes de febrero del año 2023. Los saluda Paulino Barraza, muy contento de estarlos acompañando en otra emisión más de este su programa Conexión Q-Costa. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estarnos sintonizando y por supuesto, gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Antes de empezar con el programa del día de hoy, que se tornará por supuesto muy interesante y que tiene un significado particularmente interesante, permítame recordarle que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos que tenemos en cabina para cualquier duda, aclaración, circunstancia o incluso hasta petición musical, porque recuerde que Radio Universidad de Guadalajara también tiene muy buena música. Los números son 226-2266, repito, 226-2266, y también tenemos el 01800-337-6314. No olvide por ahí mandarnos sus mensajes, sus comentarios, y también particularmente lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como Radio Universidad 104.3 FM. En estas plataformas digitales usted podrá ver claramente los streamings de los programas que se producen aquí en la estación. Por ejemplo, el streaming de este programa y los videos de las transmisiones quedan ahí en las plataformas para la posteridad en caso de que usted quiera compartirlos. Así que si nos va escuchando en su radio y se le hace, que seguramente va a suceder, se le hace interesante el tema, después puede darse la vuelta por la página de Facebook para que comparta el video con sus amigos, con sus allegados y demás. El día de hoy me encuentro muy contento, público, porque son de esos programas en los que se van a aprender bastante. Particularmente hoy tenemos dos invitadas, la que ya les presentaré. Una de ellas ya la ven continuamente aquí en la radio y es parte del inventario de este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la desigualdad sistémica de género. El título puede sonar un poco complicado, puede sonar un poco de qué estará hablando este Pelajustán, pero no se preocupe porque justamente durante esta transmisión vamos a dedicarnos a hablar de este término, que es la desigualdad sistémica de género, y tengo el placer de presentarles por milésima vez a Diana Callejas. Ella es estudiante de psicología de aquí del Centro Universitario de la Costa, una gran amiga a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Diana, bienvenida nuevamente.
Gracias, Paulino. Qué gusto estar aquí otra vez.
Por décima ocasión en el mes. Y luego también les queremos presentar a la doctora Claudia Huerta. Ella es doctora en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, quien es la primera vez que nos visita, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora, muchas gracias por engalanarnos con su presencia.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
No, pues el gusto es mío. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la desigualdad sistémica de género. Y antes de empezar, me gustaría preguntarle a Diana, ¿cómo ha ido tu vida desde la última vez que nos visitaste, que fue, digamos, hace unos 2 o 3 meses?
Bien, voy en séptimo de la carrera. Ya estoy más para allá que para acá, iniciando mi servicio. Y creo que todavía queda un camino un poquito difícil por la cuestión de las prácticas, tiempos, ajustes. Es el último escalón, pero muy emocionada.
Ok, mira, qué bonito ir viendo tu avance. Cuando llegaste aquí vas en segundo semestre y ya vas en séptimo, felicidades por eso. Doctora, platíquenos un poquito de su persona, quién es usted, su formación académica y en qué se desenvuelve aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Va, perfecto. Mi formación, soy psicóloga de formación, también egresada, esta es mi alma mater, yo soy egresada del Q-Costa, egresé en el 2015. Y bueno, desde estudiante me gustaba la investigación, participé en un par de congresos estudiantiles del CNI, Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, el CNI. Entonces, saliendo de la universidad, comencé a trabajar como asistente de investigación para la doctora Claudia Bonilla, en paz descanse. Y después de eso, la doctora Esperanza Vargas me invita a entrar a la maestría que está aquí en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, que es una maestría en investigación, igual que mi doctorado, y me invita a formar parte de su equipo de investigación, y bueno, ahí me voy adentrando muchísimo más, y a partir del 2016 entré a la maestría, en el 2018 salí de la maestría, y en el 2018 entré al doctorado. No les recomiendo hacer esa jugada, no se lo recomiendo, pero me funcionó en su momento. Y el año pasado, 18 de marzo justo del 2022, defendí mi tesis doctoral. Entonces, a partir de ahí, no tiene mucho que defendí la tesis. Y me ha tocado, pues, ser profesora de asignatura desde enero del 2020. De hecho, fui maestra de Diana desde primer semestre hasta séptimo, ¿no? Uh-huh. Me ha encantado acompañar su trayectoria también y la de sus compañeros, igual que la de otros alumnos y alumnas. Y desde ese entonces, pues, me desempeño como profesora de asignatura. Mi meta es entrar también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Esperemos lograrlo.
Primeramente,
¿no? Sí, y bueno, a eso me dedico, a la investigación y a la docencia, y me encanta, la verdad, me fascina dedicarme a ello, ¿no? No,
me da mucho gusto verla de forma tan efusiva expresar lo que te ha trabajado en su persona. Eso me da gusto porque creo que hacen falta más docentes que se sientan orgullosos de ser docentes, ¿no? Sí. Y bueno, entrando al tema, me gustaría preguntarles, el tema de hoy es desigualdad sistémica de género. Se cruza con dos fechas importantes este programa. El día de mañana es el día de la no desigualdad, el primero de marzo, y particularmente, pues, el 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces, conjugando este tema, queda perfecto para estas conmemoraciones. Y primero quiero preguntarles particularmente, y primero usted, doctora, si en alguno de todo esto que nos describió de su trayectoria académica ha sufrido alguna especie de desigualdad de género y cómo ha lidiado con esta situación, si es que la ha padecido.
Claro que sí, sí la he padecido. En primer lugar, el hecho de que siempre se reforzó la idea de que yo, al ser joven, bueno, se me olvidó decirlo para los que están escuchando, tengo 29 años, ¿no? Iba a llevar mejor trayectoria académica y profesional si no me casaba y si no tenía hijos, ¿no? Uh-huh. Ese fue como la primera, desde siempre, fue como que esta idea, inclusive, lamentablemente, así era, pues era parte como de ciertas preguntas que de repente se hacían como protocolarias, ¿no? Sí. A la hora del ingreso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, eso pues da la idea, ¿no?, de que entonces no puede haber una conciliación entre una vida académica y una vida personal y familiar, ¿no? Uh-huh. Ya de entrada desde ahí. Y bueno, también otra cuestión relacionada con que el grado académico muchas veces a los hombres se les da por sentado.
Sí.
Y lamentablemente muchas veces las mujeres tenemos que decirlo, sobre todo a nivel profesional, digo, a nivel personal no me importa, pero a nivel profesional sí llegaba a suceder en algún congreso, por ejemplo, en donde los hombres se les asumía como doctores. Y a las mujeres se nos asumía como señoritas o ya, sí, por mucha suerte, maestras, ¿no?
Ok.
Si acaso, ¿no? Pero sí era como que está la señorita y está el doctor, ¿no? Y ya de antemano esa es una posición de que hay cierta mayor autoridad en la palabra de un doctor que de una doctora, ¿no?
Claramente, ¿no? Y también cuando hablamos del tema, le compartí una estadística muy particular que al inicio de los 2000s, particularmente el 70% o 80% de los investigadores eran particularmente hombres. Entonces, a lo largo de el inicio de este siglo, pues ha venido equilibrándose este número. Qué bueno, pero obviamente es un trabajo arduo y complicado en el caso de las investigadoras, como usted nos compartía. Y preguntarte a ti, Diana, dentro de tu vida académica, incluso tu vida social, ¿has sufrido algún tipo de desigualdad de género?
Está muy interesante que esta pregunta me la cuestioné cuando me invitaste al programa. Y quiero iniciar por ser honesta, creo que lo vamos a abordar durante el resto de la sesión, pero creo que en mi vida académica realmente, o al menos no he concientizado una especie de situación en la que yo haya sentido esta vulnerabilidad. Uh-huh. En mi vida académica no la he presenciado, sin embargo, en mi vida social, como lo preguntaste, creo que sí, sobre todo en microacciones o micromomentos, microsituaciones, todas esas cuestiones pequeñas que vemos en el día a día, que a veces tampoco están 100% concientizadas. Creo que lo más básico es asumir el rol de la persona. Me pasa mucho a veces en familia, sin, por esa misma forma de pensamiento de el servir la comida, de esperar a que sea un rol de limpieza, un rol de establecer como esta formación de la familia, etcétera, ¿no? A que se tengan otras metas personales. Por ejemplo, sí. En mi caso, yo no quiero esta meta personal, al menos no en este momento, de tal vez formar una familia, tener hijos, etcétera, pero como que es la pregunta de ¿y cuándo? Y después de la carrera, ¿en qué momento? Y yo, espérate.
Tranquila, o sea, personalmente, tía, no deje que llegue año nuevo, ¿no? No pregunta el Navidad.
Sí, sí, que, y a mi hermano, por ejemplo, siento que tal vez por la edad, en eso sí soy 3 años mayor, no abundan esas preguntas, así es como ¿y dónde vas a trabajar? ¿Y dónde vas a laborar? ¿Y a dónde vas a ir? Entonces creo que en mi vida social lo he visto más presenciado, uh-huh, que en mi vida académica.
Sí, justamente, particularmente tu caso, quien te conoce sabría que eres una persona que trabajas mucho por ti mismo, que eres muy rompeesquemas, empresaria y que no sé qué, digo, toda esa particularidad que tiene Diana. Y creo que sí, existen situaciones complejas que ya vienen inmersas en la sociedad, y de esto es de lo que vamos a hablar. Y me gustaría primero empezar, doctora, por preguntar qué es el concepto de la desigualdad en su concepto general.
Ok, el concepto de desigualdad tiene que ver cuando existe un cierto grupo a quien se le favorece en ciertas áreas, se les permite acceder a cierto tipo de recursos. Los recursos pueden ser económicos, pueden ser sociales e inclusive emocionales, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante esto porque la desigualdad se puede ver en distintas áreas, no nada más en la económica, que es como la que más es visible, sino en diversas áreas, incluso acceso, por ejemplo, a apoyos sociales como becas, intercambios, apoyos de gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se puede ver la desigualdad, en donde cierto grupo es mayormente favorecido que el otro.
Sí, y es un concepto muchísimo, muy ambiguo, que ha existido a lo largo de toda la historia humana y que tiene una complejidad bastante particular. Dentro de la desigualdad y su ramificación, pues existen tipos de desigualdad, y particularmente a ti, Diana, preguntarte, ¿qué es la desigualdad de género en sí? Entonces ya hablamos que la desigualdad es favorecer a cierto grupo. Entonces, ahora entendiendo esto, ¿qué es entonces la desigualdad de género?
Ok, precisamente como ya lo dijo la doctora Claudia, en el sentido de que pueda haber social, económica, legal y diferentes tipos de desigualdades en su connotación, cuando hablamos de género es esta carencia o desigualdad, falta de equilibrio entre las oportunidades que se le presentan a los hombres y a las mujeres. Esta diferenciación del acceso a oportunidades, a que se le permita el mismo crecimiento entre el género, precisamente hablando de hombre-mujer. Entonces es esto.
Sí, y particular, Diana decía que no sabía, y mire los conceptos que nos claro. Han tirando. Realmente, con lo que nos dice Diana, la falta de equilibrio entre hombres y mujeres, y creo que la palabra clave es esta cuestión del equilibrio, que muchas veces se cree en la sociedad de que claro que hay equilibrio. Oye, no, tú no sabes cómo lo pueden estar viviendo, en este caso, digamos, las mujeres desde su perspectiva. Uno como hombre, como dicen coloquialmente, puede hablar desde su privilegio, porque no puedes darte cuenta de un problema porque no lo vives en muchas ocasiones. Vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, que ya regresamos a este su programa, Conexión Jucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Jucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Jucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Jucosta, hablando del tema desigualdad sistémica de género con Diana Callejas y con la doctora Claudia Huerta. A lo largo de este primer bloque estuvimos hablando del concepto de desigualdad, posteriormente de la desigualdad de género, y se llegó a la conclusión que es la falta de equilibrio entre las oportunidades de hombres y mujeres. Ahora ya entrando aunado al concepto, doctora, me gustaría ahora sí preguntar de forma concreta qué es la desigualdad sistémica de género, porque ya le agregamos una palabra, no solo desigualdad de género, sino le agregamos la parte sistémica.
Bien, bueno, la parte sistémica tiene que ver con que existe un orden social, una estructura social, de hecho también es llamada estructural, desigualdad estructural, una estructura social que favorece entonces el acceso desigual a ciertas oportunidades, en este caso mayormente en perjuicio de las mujeres. Entonces se trata de la forma en la que la sociedad está organizada en su conjunto, los roles que se asumen y sí, el acceso que tienen hombres y mujeres hacia diferentes ámbitos. Y esta desigualdad, aunque sí está en perjuicio mayormente de las mujeres, la podemos ver para tanto para hombres como para mujeres. Un ejemplo perfecto es que como se asume que las mujeres están deben de estar dedicadas a cuidado y crianza, sobre todo de hijos, por ejemplo, si uno va a baños públicos en muchos centros comerciales, los baños de hombres no tienen cambiador.
Para cambiar los pañales.
Ajá. Entonces, es una estructura social, ¿no?, que dice, ah, pues aquí no es necesario, ¿no?, el cambiador. En cambio, en el de mujeres sería muy raro que no hubiera un cambiador para bebés. Claro, se asume que ese es el rol, pero entonces también va en perjuicio de ambos lados. Por un lado, a alguien le cargan el trabajo. Y por el otro, imagínense que un padre sale sin su pareja, por ejemplo, o es soltero o lo que sea, y quiere cambiar a su bebé.
¿Cómo lo va a hacer?
¿Cómo lo va a hacer?
No lo había visto así, ¿no? No lo había pensado de esa manera y realmente me llama la atención la palabra de orden social o incluso hablaba del término mundial, ¿no? Y quiero preguntarte a ti, Diana, ¿esta situación de la desigualdad sistémica de género es una cuestión particular de una raza social o etnia particular o estamos hablando ya de una organización pues básicamente en todo el mundo, por decirlo de esa forma?
No, creo que es algo completamente no particular, por ejemplo, de México ni de Jalisco. Es algo que se puede ver en diferentes países de diferentes formas. De hecho, anudado al concepto de desigualdad de género, hablamos de que puede ser estructural, que es como la maestra lo menciona, en el sentido sistemático, de que es algo establecido, o en el sentido transversal, que es cuando hablamos ya de una diferencia de vulnerabilidad. En la cuestión de las oportunidades de geografía, no es lo mismo una estudiante en el centro universitario de la costa a una estudiante que está estudiando tal vez en una comunidad donde la universidad tiene poco acceso o menor acceso a las diferentes herramientas, materiales, educación, etcétera, ¿no? O hablando de escuelas, hay muchas escuelas que son, por ejemplo, de televisión. Entonces sabemos que tal vez la educación que reciba una persona en una escuela privada a una televisión va a ser menor. Sucede igual en la cuestión de la desigualdad de género. Va a implicar diferentes contextos en el área laboral, social, en diferentes posiciones también de poder económico o igual social de la mujer y el hombre. Entonces sucede de muchas maneras, en muchas circunstancias, en muchos lugares, tal vez de manera diferente, no se entra en un esquema. También cuando generalizamos, estamos de alguna manera silenciando otras voces. Entonces el hablar solo desde una realidad entra en el sentido de que es casi imposible porque hay muchas realidades diferentes donde se da este fenómeno circunstancial y sí, es algo, yo creo que pues sí, mundial. Se ha visto esa estructura de poder desde hace muchísimos de años, entonces es algo que se ha ido desarrollando como sociedades, se ha creado este constructo social del orden del funcionamiento, del papel que se le ha dado al rol del hombre, de cuidador, proveedor, y a la mujer de cuido, y pero en casa. Entonces ha ido desarrollándose diferente ya de una cuestión política en diferentes países. Entonces, a pesar de que se ha ido desarrollando de diferente manera, es algo que sí está globalizado.
Oye, me dijiste muy... Oye, tranquila, amiga. Dijiste muchos conceptos interesantes. La parte de silenciar otras voces y de no generalizar. Y creo que particularmente es algo muy común el tomarte la libertad de expresar la verdad de otros. Es que en México, es que en Vallarta, es que en la escuela, es que... No, a ver, dale calma, que un caso particular, tú hayas sido testigo del mismo, no habla de una realidad concreta. Uh-huh. Es que ¿cómo va a haber discriminación en tal lado? Si mi hermana puede decir... tu hermana sí, amigo, pero... Maestra, algo.
Sí, es que por eso es que es estructural y sistémica, porque entonces no niega realidades individuales en donde alguien puede decir, por ejemplo, vamos a hablar, yo puedo decir, bueno, es que estadísticamente las mujeres ganan 30% menos que los hombres, y alguien va a decir, claro que no, mi esposa... No, es que mi amiga gana más que yo, gana el doble, de hecho. Ah, bien por tu esposa, ¿no? Pero estamos hablando de una situación estructural y generalizada, ¿no? Y que además tiene un componente histórico. Esta parte sistémica tiene un componente histórico en donde históricamente se le ha negado a cierto grupo, que sean las mujeres, el acceso a ciertos bienes y servicios. Ejemplo, ¿hace cuánto que estamos en la universidad? ¿No? ¿Hace cuánto que las mujeres votamos? Okay. ¿Hace cuánto que las mujeres están en puestos de poder?
No, y por ejemplo, incluso la misma familia, digámoslo así, tradicional, pues muchas veces los matrimonios no era como que fuera porque la mujer lo decidió, no. Era porque tenías que, ¿no? Tenías que casarte, o se te iba el tren, como ya nos decía Diana, o incluso había hasta un intercambio como si fuera un mercado de valores y tal.
No, y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha hay comunidades en México donde a niñas, y sobre todo niñas, mujeres creo que ya entra un poco en el rango de edad mayor, más bien niñas, todavía son intercambiadas por bienes como despensa.
Claro.
Pasa mucho, y por eso precisamente hablamos de esta vulnerabilidad, de segmentación, de que hay diferencias. A mí me gusta mucho el término capas de vulnerabilidad, porque es como una cebollita. O sea, yo entiendo mucho como la cebolla. Uh-huh. Tal vez la capa de hasta arriba no tenga esta deficiencia, pero si vas pelando la capa, va a haber siempre segmentos de población más vulnerables que otros que van a tener desigualdades diferentes. Precisamente de aquí viene el no generalizo, y yo hablo, ahorita vine a hablar de mi realidad, ¿no? En cuanto a experiencial y de mis conocimientos, pero no significa que mi voz es la voz de todas o todos.
Sí.
Significa que entonces estaría excluyendo, entonces precisamente es como... Más bien adentrarnos en estas capitas y darnos cuenta que hay muchas realidades.
Y yo creo que lo propio sería a la hora de emitir un juicio sobre situaciones, y particularmente sobre situaciones sociales, hablar desde el yo, ¿no? Y también, pues no, esta parte de no generalizar es muy importante. Y ahora quiero pasar un poco al ámbito académico. ¿Cómo puede darse o en qué situaciones se ve reflejada la desigualdad sistémica de género?
En varias situaciones, ¿no? Y como decimos, no es exclusivo de realidades individuales, no, esto se da en muchos ámbitos. Sí. Y bueno, la primera tiene que ver precisamente con los puestos de poder, ¿no? En donde en los puestos de poder y decisión, sí ya hay más mujeres, pero sigue habiendo muchas áreas en las que no, ¿no? Uh-huh. Y esto a nivel mundial, ¿no?
Sí.
La OCDE, ¿no? Que es este organismo de cooperación para el desarrollo económico de América Latina, estima que es el 6% de mujeres llegan a puestos de poder. Entonces, desde ahí empieza, porque hay estructuras como que los horarios están organizados de tal manera que no son compatibles con la crianza.
Uh-huh.
O sea, si tienes que ir por los hijos a la escuela, si tienes que cuidar a un enfermo, que casi siempre lo hacemos las mujeres, ¿no? Si tienes que cuidar a tu familia y demás, no hay esta compatibilidad. Eso para empezar, ¿no? Lo cual te impide acceder a ciertas oportunidades, aunque no te las nieguen, no te niegan participar en ellas, pero las condiciones que hay te dicen, chin, pues es que si me están ofreciendo este puesto, pero... este puesto me va a impedir, ¿no? Cuidar a mi hijo, a mi hija. Uh-huh. Bueno, no. Pues entonces mejor no lo acepto, y lo va a aceptar un hombre que no va a pensar casi nunca
en ese tipo de circunstancias,
¿no? La otra tiene que ver con la voz que tenemos las mujeres académicas, que como ya dije anteriormente, casi siempre es acallada, ¿no? No, a veces muy evidentemente, a veces no tan evidentemente, ¿no? Y la otra también tiene que ver con diferentes tipos de violencias, en donde a lo mejor no son violencias físicas, pero sí violencias verbales, de tienes que venirte vestida de cierta manera, porque si no, híjole, ¿no? ¿Qué provocativa vienes? Esa falda no está adecuada, no, esa presentación no está bien, te pusiste demasiado maquillaje, hoy no te maquillaste y te ves muy mal, y entonces eso afecta tu imagen profesional, y cosas que no le dicen a un hombre, ¿no? A un hombre nunca le van a decir algo así.
Okay.
Sí, sí, justo hablando de esta falla sistémica, el cómo se percibe la imagen de la mujer en comparación a la del hombre, ¿no? Me imagino una persona que va a una entrevista de trabajo y muchas veces la pregunta de... A la mujer se le pregunta, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? O incluso si está casada, y al hombre no. O sea, esto pasa mucho por experiencias que he recibido de personas que trabajan y así, que cuando van a un trabajo, en la entrevista laboral, esas preguntas influyen en la oportunidad de acceso al empleo o no que va a tener la persona. Entonces, creo que hay muchos, muchos ejemplos de esto, pero...
Particularmente.
Sí, sí, sí.
Y me llama la atención lo que mencionaba la maestra. Entonces, suponiendo, ¿no?, de que la parte de los horarios que no están dados para compaginar con las actividades que intrínsecamente le estás asignando a una mujer, ¿no? Desde ahí ya empezamos con esta diferencia. Ok, si me vas a dar un rol, digamos, de cuidado y crianza, ajústame mi horario de trabajo para yo poder hacer esa actividad, porque entonces la mujer tiene que cuidar a su hijo, luego irse al trabajo donde no se le está tomando en cuenta, donde al jefe ni le importa si tiene hijos o no. Uh-huh. Entonces, de ahí empieza una dificultad, porque, digamos, se le está poniendo un escalón más a la escalera,
sí,
de las mujeres y tal, ¿no?
Sí, de hecho, a veces se hace esta analogía de que es como si fuera una carrera, ¿no? En donde la carrera, si alguien inicia en cierto puesto, lleva ventaja, ¿no? En cierto puesto de la carrera, y si alguien inicia desde más atrás, tiene que lanzar como más obstáculos, ¿no?
Sí.
Sí, en el constructo social, nos preguntabas del ámbito académico, y me parece una diferencia bien obvia en las carreras, ¿no? Por ejemplo, justo hablábamos de eso, de que psicología es para
mujeres.
Para mujeres. O si tenemos un compañero, es que ¿por qué hacen esas carreras? Es para mujeres. Y no me quiero ni imaginar en ingenierías cuando hay una mujer y predomina el género masculino. Precisamente esta vulnerabilidad que va a tener ella en desempeñar su rol en la carrera o como profesionista. Entonces, hay muchas carreras que también cuando se dice que estudias y se dice si yo te digo ingeniería civil, es como que te preguntas, como neta.
Sí, eso entonces, es de hombres, ¿no?
Ajá, sí, es dar esta asignación de que eso es de hombres.
Y yo me imagino que debe de haber más de un caso en la vida en el que el mundo se perdió de una gran ingeniera civil por el miedo a esta situación, o el mundo se perdió de un gran psicólogo por este tipo de situación, y muchas más, ¿no?
Sí, de hecho se le llama efecto Matilda.
Okay.
¿Qué quiere decir el efecto Matilda? Que, por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar, quienes hemos estudiado alguna carrera profesional, la que sea, ¿cuántas mujeres de tu carrera has leído? Incluso psicología, que es una carrera dominada por mujeres, pensemos en cuántas, ¿no? Quitando a la hija de Sigmund Freud, ¿no? Quitando a Anna Freud, ¿a cuántas, no? Y luego hay que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué nada más estamos analizando la mirada de un cierto grupo de personas? Ahí la explicación es, pues, por esta desigualdad sistémica, en donde ni siquiera nos damos cuenta que estamos analizando de esto desde una cierta mirada, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Los carros, por ejemplo, se prueban para ver qué tan seguros son con ciertos maniquís, y resulta que los maniquís están probados con una media que es más bien de hombres, porque las mujeres somos más bajitas y aparte somos más flaquitas y tenemos un cuerpo un poco estructuralmente
una morfología corporal diferente.
Entonces es más peligroso, y está comprobado, los carros, en lo general cualquier carro, es mucho más peligroso para una mujer porque no fue probado pensando en cierto segmento. Ahí está la desigualdad sistémica, ¿no?
Y hay muchísimos casos que uno ni se da cuenta, por ejemplo, eso de los carros y tal. Vamos a ir a una pequeña pausa con el permiso de nuestras invitadas. No le cambie, que ya regresamos a su programa, Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Continuamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta, por supuesto, a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda Paulino Barraza y nos acompaña aquí en cabina Diana Callejas, estudiante de psicología, y Claudia Huerta, doctora en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Y vamos a dar una pequeñita pausa para leer el chat aquí de la página de Facebook, a la cual nos pueden seguir y sintonizar. Con el nombre de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Y queremos saludar al buen Miguel Eduardo, un gran amigo, que dice saludos a Diana. Siempre trae porra Diana. Karina Lizay Moncayo dice saludos a la maestra. Saludos para la maestra. Y también otro saludo para Diana de su mamá.
Ah, gracias,
qué padre. Y bueno, continuamos hablando de esta situación de la desigualdad sistémica de género. Ha sido un programa, creo que hemos tirado muchos conceptos y tal. Y ahora quiero preguntar un poco de cuál es el papel de los hombres y las mujeres contra la desigualdad sistémica de género y qué responsabilidades debe acatar cada uno.
Okay. Bueno, para empezar a decir que esta desigualdad la reproducimos tanto hombres como mujeres. Sin embargo, cada quien tiene una responsabilidad distinta. La responsabilidad de los hombres más bien tiene que ver con otros hombres, ya que está comprobadísimo que los hombres escuchan más la palabra de otro hombre, ¿no? Entonces, pues, alzar la voz y decir, bueno, oye, ¿no? Estás interrumpiendo, no estás escuchando, o, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? Es un maltrato, ¿no? Creo que ahí es donde está, ¿no? O involucrarse en temas que tienen que ver para ellos, ¿no? Como cómo ejercer la paternidad de manera más responsable, ¿no? Cómo involucrarse más en cuidados y crianza, ¿no? Y bueno, la tarea de las mujeres también es, por otro lado, desprendernos de ese rol que se nos ha asignado socialmente y también soltar, porque nosotros también hacemos cosas que reproducen esto. Por ejemplo, ¿no? Ay, es que no me gusta que mi marido barre porque barre mal, entonces mejor lo hago yo, ¿no?
Mejor enséñale a barrer.
Ajá, tipo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, barrer es una actividad básica que necesitamos todo ser humano que vivimos en una casa, pues mejor enséñale, ¿no? Entonces, para que se involucre, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, es que así son los hombres, ¿eh? Así son los hombres, no saben hacerlo, no les interesa, mejor lo hago yo,
¿no? Sí, se autoperpetúa.
Sí.
Sí, porque justamente, y ese punto en particular de la responsabilidad, digámoslo así, de las mujeres en contra de este problema que mayormente las afecta a las mujeres, muchas veces se hace a un lado, ¿no? Como que cada uno no quiere agarrar lo que le toca, sí, por decirlo de esa manera. Entonces me llama la atención este ejemplo y creo que así hay muchos, ¿no? En el que los mismos hombres tenemos actitudes a veces un poquito errantes hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Que va alimentando toda esta situación de desigualdad. Y bueno, quiero hacer esta pregunta que ya la veníamos platicando al inicio del programa, antes de entrar al aire. ¿A qué se debe o por qué se genera en el inconsciente esta situación de desigualdad? ¿Por qué se genera inconscientemente la desigualdad de género?
Surge desde el proceso de socialización primaria, que es la niñez, ¿no? La niñez, en el que se nos asigna un cierto rol y ese rol lo tomamos como parte de nuestra identidad. Así como reconocemos nuestro nombre como parte de nuestra identidad, reconocemos ciertos rasgos, ¿no? Y entonces, ay, es que la nena, pues, es una niña y es más delicada, ¿no? Y como es una niña, hay que traerla bonita, porque ¿cómo vas a traerla a todos? Y no te ensucies ahí, ¿no? Uh-huh. Y no juegues con eso no es de niñas.
¿Cómo vas,
¿no?,
a querer un Hot Wheels, hija? No, tú tienes una Barbie.
Claro, ¿cómo que te gustan los dinosaurios? No, eso le gustan a los niños, ¿no? Uh-huh. Tú la Barbie, ¿no? Desde ahí inicia y entonces se interioriza de tal forma que se vuelve invisible, no lo vemos, ¿no? Es una mirada de túnel en el que creemos que esa es la realidad, cuando la realidad, pues, es una construcción social, ¿no?
Ejemplos prácticos que se me ocurren en la actualidad que podemos ver es que la mayoría de las mujeres vamos a tener letra bonita. Porque desde pequeñas nos enseñaron.
La mayoría de las niñas de los plumones, son las niñas de los plumones. De hecho,
nos enseñaron, tienes que escribir bonito, es que ten tus apuntes bonitos, o por ejemplo en normas sociales o lugares de convivencia social en general, la forma en la que nos sentamos, y es que como tú eras niña, tú tenías que sentarte así. Entonces, siento que son cosas que nos van diciendo desde chiquitas, o el callita te ves más bonita. Entonces son comentarios, son situaciones que desde pequeñas o pequeños también para los hombres, esto no estamos hablando únicamente del rol de la mujer, sino también del hombre.
Sí, porque de repente si hay un hombre que se muestra sensible o hay un niño en el que es afeminado el tipo. Entonces.
Y además es algo negativo, no solamente es afeminado, sino que ser afeminado, o sea, parecerse a la mujer es negativo.
Sí.
¿No? Entonces, si es agresivo, es que así son, ¿no? Así son y pues déjalo. Si una mujer es agresiva, ¡ey, bájale! ¿No? No, niña, no seas agresiva. Las niñas son más buena onda, ¿no? Más complacientes. Los hombres pueden ser así, pero no, las mujeres no. Entonces, ahí se va interiorizando. Se interioriza tanto que no los vemos,
¿no? Como ya lo decía Diana, y que al final de cuentas se vuelve una... Como usted lo mencionaba, se vuelve tu realidad, una realidad normalizada, una realidad invisibilizada, porque para cada ser lo que tiene frente a sus ojos es la realidad construida y es la verdad absoluta, que no debería de ser así. Y creo que en la etapa de la infancia es el punto particular en el que uno puede ser quien quiere ser, ¿no? Porque el niño no distingue de géneros, ni de colores, ni de situaciones, él simplemente se dedica a existir y a ser feliz.
Sí, precisamente hay una analogía que a mí me gusta mucho en psicología sobre la importancia de la infancia, de las infancias, en cuestión a que es esa etapa del desarrollo donde un ser humano crea o desarrolla, estructura estos cimientos que le permiten su desarrollo en la vida adulta y en el crecimiento. Entonces, en las infancias, según tus cuidadores, según tu educación, según el contexto en el que te desarrolles, es el que te va a permitir en el futuro... que se perpetúen estas situaciones. Por ejemplo, me pongo a pensar en niños que crecen con papás estrictos o en ese mismo sistema del que hablamos de desigualdad de género, que, no sé, tal vez un niño que quiera estudiar psicología o un niño que sea emocional o que sea tenga esta característica. Entonces, desde un inicio se le pone una pausa, se le impide, hasta el punto que cuando llega a su vida adulta, no tiene gestión de emociones, conductas de agresividad, problemas en relación de pareja, en la estabilidad del trabajo, rango de poder puede llegar a que vulnerabilice a otros sectores. Entonces, aunque todo inicia bien chiquito, como una bola de nieve que va cayendo, se va haciendo bien grande, en el sentido de que en el momento en el que crece y esta persona se desenvuelve de forma independiente en un rol social, genera este choque sistemático del funcionamiento.
Y así empiezan los asesinos seriales, ¿no? En el más drástico de los casos.
No, claro.
Y la pregunta, creo yo, culmen, antes de irnos a la pausa, doctora. Hablamos del término de sistema y de toda esta realidad que a nuestros ojos es normal, pero claramente no existe incluso el concepto de normalidad porque es hasta meramente subjetivo. ¿Se puede cambiar el sistema?
Ay, buenísima pregunta. Sí se puede cambiar. Tan es así que se ha cambiado, ¿no? Hey. No vivimos igual que vivimos hace ni siquiera 80 años. ¿No? 50 es más, 5 años. Cinco años para acá, ¿no? El asunto es que los cambios suelen venir de la mano de la educación y suelen ser lentos y generacionales, ¿no? Esta generación, por ejemplo, la de Diana, o las que vienen después que Diana, pues seguro están más conscientes de estos temas, ¿no? Y me encanta porque cada vez más las vemos en las marchas, las oímos hablar de los temas, ¿no? Es un cambio generacional paulatino, ¿no? Pero de que sí se puede cambiar y sí se ha cambiado, sí, ¿no? Pues esa es como la pauta de la lucha feminista que dice, pues se va a caer, ¿no? ¿Y qué se va a caer? Pues este sistema, ¿no? Que es patriarcal y que es machista. ¿No? Y en ese sentido eso lo dice, pero pues la verdad es que esa caída de ese sistema pues es lenta porque la educación da frutos a largo plazo, pero poquito a poco.
Sí, igual, bueno, anudado a esto, complementando un poquito lo que dice la maestra, así precisamente como hay microacciones que perpetúan esa situación, también hay microacciones que van chocando contra esto, ¿no? Ejemplo, estar aquí hoy hablando sí. de esto. Ya uh-huh. estamos haciendo un cambio. O sea, por ejemplo, no ya. creo, no, este cambio, aunque sea una audiencia del tamaño que sea la audiencia, alguien no lo está escuchando.
Que no y tiene la razón.
No, alguien que nos está escuchando se le puede quedar algo de esto y mañana claro. lo puede compartir. Y esa persona, entonces, creo que desde las pequeñas acciones, desde hablarlo en un salón de clases, compartirlo con uh-huh. un amigo, con una amiga, hasta llegar a la radio UDG, increíble, por cierto.
Claro, claro, nombrarlo, ¿no? ¿no? Tan solo, por ejemplo, tu título, Diana, va a decir licenciada, uh-huh. el mío dice licenciado, incluso dice maestro, 2015-2018, y ya el del 2022 dice doctora. Parece nada.
Pero sí, algo pero, es algo. Sí. Y me llama la atención el término paulatino y educación. Hay un viejo dicho de la idiosincrasia mexicana que dice que a paso de herradura se hace el buen camino. Y es realmente cierto. Los cambios de conductas sociales no se pueden dar a raíz de situaciones violentas porque van a ser tomados intrínsecamente a mal, ¿no? Entonces, esta parte en la que tiene que darse con una gestión educativa y entenderse como un proceso lento pero seguro va a permitir, creo yo, la firmeza del concepto, ¿no?
Claro, estoy de acuerdo, pero también hay que pensar que cuando hay estas desigualdades y hay estas injusticias, muchas veces también son tomadas a raíz de la violencia, uh-huh. ¿no? Y lo tenemos históricamente muchos ejemplos, ¿no? La independencia del país, la revolución, muchas
el
veces
el mismo 8 de marzo.
No, claro. No le vas a pedir, oye, por favor, ¿me puedes dejar de agredir? A veces no, a veces sí, con algunas cosas, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero la verdad es que a veces, pues sí, a veces sí se toma un camino más radical de arrebatar espacios, ¿no? Uh-huh. Y se ha hecho, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, de paridad de género, ¿no? De 50-50. Y son leyes que, si lo pensamos bien, son violentas. Porque es como de, no te estoy preguntando, ¿eh?
Te lo estoy imponiendo.
Te lo estoy imponiendo. 50%. No te lo estoy preguntando. A lo mejor no es violencia física, pero es violento. Se necesita. Si no hubiera, pues, yo dudo mucho que le darían esos espacios.
Sí, y al final de cuentas tiene que ser un sistema a rajatablas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a nuestra pequeña y a nuestra última pausa con el permiso de nuestras invitadas. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Queridos amigos, querido público, ya estamos de regreso con este programa, digámoslo así, realmente interesante, realmente educativo. Los saludo a Paulino Barraza y me atrevo a decir que si este programa no lo escucha nadie, no me importaría porque me voy realmente satisfecho con el diálogo, con la plática y con toda la profundidad que se le está dando a este tema, con la compañía de Diana Callejas y de la doctora Claudia Huerta, que hemos estado hablando de la desigualdad sistémica de género. Y la verdad, es todo un tema que lo invito a escuchar. Si nos está sintonizando en radio y apenas está llegando, recuerde que está la transmisión en Facebook, que ahí va a quedar, en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara 104.3, para que escuche el programa desde un inicio. Bueno, debido a la situación del tiempo, pasamos directamente a las preguntas que hemos llevado a cabo. Y bueno, doctora, cuando se habla de desigualdad, ¿se entiende que está ejercida por un particular o un colectivo hacia un similar, a causa de buscar un sentido quizás de superioridad? ¿Por qué se genera en el agresor, si es que sí se le puede nombrar, este querer de sentimiento de sentirse superior?
Bueno, básicamente porque considera que es el rol que le corresponde, porque considera que es lo que le toca, ¿no? Uh-huh. A mí me toca decidir, ¿cómo es que no me permite decidir? Yo debería ganar más porque debería ser el proveedor, ¿no? Y también, bueno, hay otros casos como diferentes donde ya como tal hay misoginia en el sentido de creer tal cual que la mujer es inferior, ¿no? Asumir que la mujer es inferior, ¿no? Y entonces la ven conduciendo y te van a decir, ay, mujer al volante, peligro constante, ¿no? ¿No? Te ayudo a estacionarte porque seguro que no sabes, ¿no? Y bueno, ese tipo de comentarios, ¿no? De a esto que le correspondería a los hombres, bueno, no creo que una mujer lo pueda hacer. Y entonces ejerzo este tipo de agresiones, ¿no?
Sí, y que al final de cuentas entran dentro de una situación que va alimentando. Por ejemplo, lo que usted decía del te ayuda a estacionarte. Ok, supongamos que una mujer no sabe estacionarse, pero no porque sea mujer, sino porque le falta práctica. Uh-huh. Sino decirle, a ver, déjate enseño a estacionarte, yo que ya le haya un poquito más. O sea, hacer una pequeña diferencia. Y aquí viene la siguiente pregunta. Y quiero empezar directamente para Diana. ¿Cómo puedo darme cuenta si soy una persona que es parte del problema? ¿Y cómo puedo ser parte ahora bien de la solución?
Justo antes de iniciar el programa, abordamos esta pregunta y la respuesta es complicada en el sentido de precisamente como son esquemas que aprendimos de nuestra primera infancia hasta la actualidad, hay tantas cosas que tal vez no concientizamos que nos hacen parte del problema todos los días, todo el día. En el sentido de que tales en formas de pensamiento, que a pesar de que no vulnerabilice a otra persona o agreda a otra persona, aún así en microacciones está esta forma de pensamiento de es que tal vez él debería de hacerlo. O sea, me pongo hablando de la igualdad de género, tal vez en el rol de la mujer, si, no sé, asumir que un hombre debería de pagar la cuenta. O sea, más bien es tal vez ya en un compromiso de pareja asignen en compromiso estos roles, pero si yo soy mujer y asigno que él me tiene que pagar la cuenta, entonces estoy asumiéndole también un rol que también lo violenta a él de alguna manera y me violenta a mí de otra manera. Entonces creo que cómo darme cuenta si soy parte del problema o la solución, creo que todo va de la mano con la educación y con la información. Y con platicarlo y comunicarlo, con darnos cuenta de qué hago, cuestionarnos, creo que también cuestionarse es algo bien bonito porque es cuando tú deconstruyes esta forma de pensamiento de, o sea, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Puedo hacer algo diferente? Y creo que desde ese pensamiento, desde la primera posición de voy a cuestionarme esto y voy a ver si realmente puedo cambiar algo, ya estoy siendo más parte de la solución que del conflicto. Informarnos, poder comunicar esto, me brinda a mí herramientas para poder desarrollarme de una forma diferente, que como lo dije desde un inicio, mi realidad no es la misma realidad que todos. Entonces, dejo de hablar desde mi particularidad y dejo de hablar desde mi individualidad y mi historia y mi contexto para poder adentrarme en un mundo, porque vivimos en un mundo con un montón de gente que tiene un montón de realidades, para poder evitar esa situación y más bien actuar desde una posición de, pues, más de empatía, de ser amigable con el otro, ver esa situación, de conciencia.
Claro, y de la mano de ello también esta parte de validar las experiencias del otro, ¿no? Muchas veces sucede que cuando no vivimos algo, como no lo vemos, pues se nos hace fácil decir, ay, estás exagerando, o a lo mejor eso no será para tanto, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces, validar la experiencia, preguntarse, oye, pues a lo mejor por algo no se siente cómoda.
Claro.
A lo mejor por algo está diciendo que tal cosa sucedió, ¿no?
Sí, entonces, es para tanto.
Exacto, entonces, exacto, validar, ¿no? Sí es para tanto, bueno, lo está sintiendo así. A lo mejor yo lo vi desde otra perspectiva y está bien, se vale que lo hayas visto de otra perspectiva porque es desde tu realidad y desde tu enfoque, ok, pero la otra persona también tiene una perspectiva y un sentimiento válido, ¿no? Entonces, escucha, a ver, ¿por qué yo no me di? Preguntarse, ok, ¿por qué yo no me di cuenta que eso fue agresivo, que eso fue violento, que eso la incomodó, que eso la hizo sentir acosada, que eso la hizo sentir incómoda? Uh-huh. ¿Por qué no me di cuenta? A ver, voy a escuchar,
¿no? ¿O por qué asumo su verdad, no? Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo una persona y digo, ay, yo viví esto y peor? O sea, ¿por qué asumo que yo sé lo que esa persona está sintiendo?
Sí.
Porque al final de cuentas entra la historia, el contexto, ¿no? Un montonal de cosas. Y creo que si algo sí duele a uno como persona es que te desacrediten cuando tú te estás expresando. La parte, y realmente es doloroso, creo que estás exagerando a mí. Yo odio esa expresión porque tú no sabes cómo lo sentí yo. Y si para mí fue en serio, merece serlo para todos realmente en serio porque me tengo que validar yo y realmente me tienen que tomar en serio todos porque soy persona y todas las cualidades que esto implica. Y bueno, me gustaría también preguntar, ¿qué estrategias o acciones particulares pueden las dependencias educativas efectuar para disminuir el índice de desigualdad sistémica de género en sus aulas?
Ok, bien. Primero, nombrar las cosas como son, ¿no? Aceptar las cosas. No tiene nada de malo decir, ok, sí, aquí hemos estado a través asumiendo una posición equivocada, ¿no? O en esto no sabemos, o en esto nos tenemos que capacitar, ¿no? Eso es como en primera instancia, porque creo que es lo básico, ¿no? Asumir primero que no sabemos algo es el paso número uno para aprenderlo. Si creemos que lo sabemos todo, no vamos a aprender nada. Entonces creo que lo primero es eso, que las personas en puestos de poder se capaciten respecto a la perspectiva de género, vean qué es, sepan de qué se trata, y así va a permear en todas las áreas.
En tu caso, Diana, ¿algo que se te ocurra?
Yo creo que lo primero también es preguntar. Porque pasa mucho que la información de los artículos actuales, a veces por cuestiones sistemáticas, tal vez son artículos del año pasado, de hace 2 años, y como ya lo dijimos, estamos cambiando todos los días, todo el día. Entonces creo que sí tiene que haber que se involucre directamente la opinión de las personas a las que se les va en ese sentido educar, ¿no? O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su realidad? Platíquenme, ¿no?
Apertura,
tal vez como profesor,
¿no?
Ajá. Uh-huh. Y ya como institución llevar tal vez esta forma de encuesta, de entrevista a los alumnos y ver qué es esta, pues realmente cuáles son las necesidades del grupo o grupos que se busca enseñar de una manera diferente o ver realmente qué necesitan, porque también pasa que yo como institución puedo pensar, es que ellos necesitan saber esto. Pero realmente tal vez ya lo saben, realmente tal vez hay una problemática que se le tiene que dar más prioridad. Entonces creo que también va de la mano con preguntar cuál es la necesidad, informarse de primera instancia con el grupo que se pretende trabajar y bueno, creo que yo diría eso.
Sí, y creo que parte de lo alumnado, digo, sin señalar, obviamente sin hablar desde casos particulares, también el hacerse oír es un tema muy, muy importante, ¿no? Y nos llegaron otros mensajitos aquí al chat. Abraham Cambambia dice saludos a la doctora Claudia, interesante. Hola, tema. Guadalupe Gómez, saludos a Diana de parte de su abuela. Y Alejandro Callejas nos comparte que la selección de fútbol de Alemania y de Estados Unidos pues ganan en términos económicos igual que su contraparte masculina, lo que supone un avance.
Sí. Y fue por una lucha, ¿eh? No fue fácil. De hecho, tuvieron que demandar el equipo de fútbol soccer americano, tuvo que demandar para que pudieran tener los mismos salarios.
Sí. Doctora Diana, se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Un placer.
Tengo mis sospechas que nuevamente el ingeniero anda haciendo de las suyas y anda adelantando el reloj de 5 en 5, pero realmente les quiero agradecer toda esta parte, primeramente a ti, Diana, que sabemos que fue un tema complejo para ti y que tuviste que indagar mucho y prepararte. Gracias por eso, por brindarnos tu tiempo y por formar la iniciativa. No soy nadie para contarlo, ni ustedes están para saberlo, pero quien gestó este programa fue Diana Callejas, a quien siempre vamos a estar agradecidos y agradecidas por la iniciativa que muestra. Y particularmente también a usted, doctora Claudia, muchas gracias. Por haber asistido, por tener la iniciativa de traer estos temas que son muy interesantes y que realmente le abrimos las puertas para cuando quiera seguir.
Gracias.
Con una segunda parte, que al cabo aquí la tenemos cortito en Compular.
Sí.
¿Algo que les gustaría agregar antes de despedirnos?
Pues gracias por la invitación, gracias por recibirnos. Este tema sí fue complicado en el sentido de que la conceptualización teórica de mucha de la información no la tenía tal vez fresca, breve, etcétera. Sí tuve que investigar, pero es un tema que a mí me agrada mucho. Realmente es algo que yo veo mucho en mi generación y que estoy muy orgullosa de que mi generación hable y de que mi generación diga y que mi generación haga. Estoy orgullosa también de la persona que he podido ser y cómo yo he roto con muchos esquemas y hasta la fecha, y lo voy a seguir haciendo. Entonces creo que es un tema personal que personalmente me agrada mucho.
Yo también nada más agradecer el espacio, también son temas que personalmente me apasionan, que he estado investigando y que también como académica creo que es un compromiso, ¿no? Estar hablando de esto y para empezar a lograr, aunque sea pequeños cambios paulatinos como hablamos, ¿no?
Muchas gracias por haber estado aquí, realmente muy agradecidos. Saben que Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta les abre las puertas. tanto a ti, Diana, como a usted, doctora. Agradecer al ingeniero Jorge Cuey, también a Karen, que estuvieron en controles, pero particularmente a usted, público, que nos acompañó en este programa. Recuerde que la semana que entra tenemos un nuevo tema que descubrir. Yo fui Paulino Barraza, estuve con Diana Callejas y la doctora Claudia Huerta, hablando de la desigualdad sistémica de género. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.